Momento económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presenta
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Acompáñenos.
Muy buenos días, bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 24 de noviembre de 2011. El tema que abordaremos el día de hoy es comportamiento de la política fiscal y financiera en 2011, ingreso, gasto, deuda y políticas del Banco Central. Y para ello contamos con la valiosa presencia de la doctora Marcela Astudillo Moya. Buenos días, Marcela, bienvenida.
Buenos días.
Y del maestro Ernesto Bravo Benítez. Bienvenido, Ernesto.
Buen día.
Nuestros teléfonos en el estudio, 55-36-89-89, con cuatro líneas. Para comunicarse desde el interior de la República, tenemos el teléfono Lada sin costo, 01-800-505-2688. La dirección de correo electrónico para que nos manden sus mensajes es una sola palabra, momentoeconomico@unam.mx. También pueden escucharnos a través de las páginas de internet www.iiec.unam.mx y www.radiounam.unam.mx. Marcela Astudillo Moya es doctora y maestra en Administración Pública por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y es licenciada en Economía por la Facultad de Economía de la misma universidad. Es investigadora titular C de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Económicas, en donde es miembro de la Unidad de Investigación de Estudios Hacendarios y del Sector Público. Es catedrática en las Facultades de Ingeniería y de Economía de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Cabe señalar que cuenta con un buen número de publicaciones de libros y artículos en revistas arbitradas. Ella es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Ernesto Bravo Benítez es candidato a doctor en Economía, maestro y licenciado en Economía por la UNAM. Es profesor de la Facultad de Economía de la propia UNAM en asignaturas tales como Finanzas Públicas, Teoría Monetaria y Política Financiera, Economía Pública, Elección Pública y Trabajo para Examen Profesional 1, 2 y 3. Ha impartido cursos de microeconomía en el posgrado de Economía de la UNAM y en otras universidades nacionales. Actualmente es académico de nuestro instituto adscrito a la Unidad de Economía Aplicada y ha participado con proyectos de investigación tales como Internacionalización Productiva y Redes Empresariales, el caso de México, Modelo de Sustitución de Importaciones y de Apertura, una composición de variables macroeconómicas y empresariales. Y desde hace ya un tiempo está enfocado en el estudio de la inversión extranjera directa mexicana y las remesas familiares. Del 28 al 30 de noviembre de 2011, en el Auditorio Maestro Ricardo Torres Gaitán, se realizará el noveno Seminario de Política Fiscal y Financiera 2011, el cual en esta ocasión tiene como tema central políticas proactivas en el ámbito fiscal y financiero en la coyuntura actual, ingreso, gasto, deuda y políticas de Banco Central. Los coordinadores de este evento somos el maestro Ernesto Bravo Benítez y una servidora, pero también la doctora Marcela Astudillo, quien amablemente nos acompaña el día de hoy, forma parte importante en este nuestro evento anual. Bien, entrando en materia, voy a pedir a ambos me ayuden a comentar a nuestro auditorio acerca del objetivo central del seminario. Ernesto, ¿por cuántas mesas estamos hablando de trabajo que está conformando el evento esta vez del 28 al 30? Sí, ¿y quiénes participan?
Claro. Estamos hablando de 8 mesas que se van a desahogar en 3 días, 2 de ellos mañana y tarde y el tercero jornada exactamente matutina, y donde van a participar más de 40 académicos, la mayor parte de ellos compañeros del Instituto de Investigaciones Económicas, también de investigadores de la UNAM y de algunas instituciones, digamos, también universitarias de México, y en el caso de un conferencista magistral, pues un investigador de corte internacional. Son 8 mesas. La primera es Crisis Global y Deuda Soberana, que va a contar con la conferencia magistral Vicisitudes del Endeudamiento Soberano en la Coyuntura Actual, que la dictará el doctor Carlos Pánico. La mesa 2, Balance Fiscal, Transparencia, Capacidades y Subejercicios. La mesa 3, Financiamiento Estructural y Prospectiva de las Economías Emergentes en el marco del G20. La mesa 4, que se intitula Prioridades del Gasto Público y sus Efectos Sectoriales, Sociales y Ecológicos, que va a contar con un conferencista magistral, el maestro Fabio Erazo Barbosa Cano, con la conferencia Exploración y Explotación de Petróleo, Prioridad Presupuestal. La mesa 5, Luces y Sombras del Federalismo Fiscal, Nuevos Impuestos y Nuevas Potestades Tributarias. La mesa 6, Política Financiera y Volatilidad Financiera Global, que va a contar también con un conferencista magistral, que es el doctor Ignacio Perrotini Hernández, que dictará la conferencia Crisis de la Financiarización. La mesa 7, intitulada Políticas de Financiamiento Público y Privado en el Paradigma del Desarrollo, que también va a contar con una conferencia magistral que será dictada por el doctor Constantino Pérez Morales, con el título Desarrollo Regional en las Microrregiones. Y finalmente la mesa 8, intitulada Evaluación del Ejercicio Presupuestal Contracíclico de México.
Bien, pues muchas gracias. Por su amplia experiencia de ambos y conocimiento de la temática a tratar, ¿cómo consideran ustedes se encuentra actualmente el ámbito fiscal en nuestro país? Marcela.
Muchas gracias. Bien, primero quisiera subrayar el objetivo del seminario. Creo que esto es importante un poco para ubicar qué es lo que se va a hacer.
Por favor.
En la actualidad hay un gran problema de altibajos, tanto problemas de déficit como altibajos en bolsas a nivel internacional. Estamos hablando no solamente de Estados Unidos, sino también de Europa. Aquí la pregunta que surge, bueno, ¿y México? O sea, ¿eso sería el objetivo que estamos persiguiendo, el analizar en este seminario qué va a pasar con México ante este panorama de tanta volatilidad? ¿Nos va a afectar? ¿No nos va a afectar? ¿En qué medida nos afectará? Y sobre todo nos vamos a enfocar en el seminario a, digamos, a estudiar qué posibilidades hay de que a través de la política fiscal y la política financiera se pueda actuar, sobre todo con el problema que tenemos de poca producción en el país, que creo que nosotros ahorita en esta etapa es a donde estamos ubicados. Un bajo crecimiento de la economía, lo cual nos lleva a su vez a un alto nivel de desempleo. Entonces, es por allí la parte importante, digamos, de este seminario, tratar de analizar esas políticas y cómo resolverlas. Bien, ahora regresando a la pregunta que me hacía Irma. En el ámbito fiscal en nuestro país, ahorita prácticamente del año pasado a este, es lo mismo en cuanto a ingresos, en cuanto a gastos, no hay grandes cambios. Sin embargo, el problema fundamental es que tenemos insuficiencia de recursos.
Efectivamente.
¿Para qué? Sí. ¿Para qué esos recursos? Pues para cubrir necesidades de gasto público, sobre todo desarrollo social. Sabemos que tenemos una población con un grado muy importante de pobreza, cada vez hay más pobres, requieren de apoyos tanto para salud como para vivienda, educación. y sin embargo no hay recursos. O sea, podríamos, desde ese punto de vista, tenemos un problema bastante serio.
Un reto grande, sí.
Así es. Y por el lado de los ingresos, si bien no hay cambios, sin embargo el problema continúa. ¿Cuál es el panorama de los ingresos públicos? Por un lado, la mayor parte de los ingresos de nuestro país, a nivel de gobierno federal, provienen del petróleo. El problema del petróleo es que es un bien que tiene mucha volatilidad en sus precios, y en esa medida también nosotros vamos a tener mucha volatilidad en nuestros presupuestos. Y es muy difícil planear cuando se tiene un presupuesto que no se sabe cuánto va a ser. Y el otro problema en cuanto a finanzas públicas es que ni el gobierno federal, ni los estados, ni los municipios cuentan con los recursos suficientes. O sea, hay un problema allí de coordinación fiscal que no permite el que cada uno tenga los recursos para cubrir las necesidades de gasto que debe cumplir cada uno de ellos.
¿Por qué, Marta?
Porque tienes un sistema de coordinación que se le llama participaciones, donde las fuentes de mayores posibilidades de recaudar recursos, como es el impuesto sobre la renta y el IVA, están en manos del gobierno federal. Entonces, difícilmente van a encontrar otras potestades tributarias los estados para poder recaudar recursos. De tal manera que las únicas opciones que se están manejando es un impuesto a las ventas local, lo cual significa prácticamente aumentar el IVA, pero que de ninguna manera nos resuelve el problema de falta de recursos. Entonces, aquí la situación de fondo no es modificar fórmulas desde mi punto de vista, porque ahorita se reparte a través de una fórmula, sino modificar la distribución de potestades tributarias. Sería esa la única manera.
Sí, me parece que tienes toda la razón. ¿Querías agregar algo?
Sí, pues nada más apuntar que se ha llegado a la cifra de más de 36 millones de causantes. Reporta el sistema de administración tributaria que en este año se incorporaron cerca de 2 millones de causantes más a las listas, que yo creo es algo importante en términos precisamente de ese efecto estructural histórico que teníamos en materia de pago de impuestos, en donde, bueno, pues tenemos una base muy mínima, muy, muy angostada, la cual se está de alguna manera subsanando, al menos teniendo registradas a un porcentaje muy importante de la población económicamente activa.
Ampliándolo, sí. Sí, Marce, por favor.
Aquí nada más quería comentar, muy cierto, eso es importante, que haya mayores causantes, mayores contribuyentes, digamos, para que entre todos se reparta la carga fiscal. Sin embargo, debo señalar que del 2000 al 2011, el porcentaje de recaudación del impuesto sobre la renta permanece constante. Está entre 4 y 4.67% del Producto Interno Bruto. Sí. Entonces, allí la pregunta es, bueno, ¿qué pasa? Si cada vez hay más contribuyentes, pero resulta que no se aumenta la recaudación, porque al final de cuentas lo que se quiere, en el fondo, es mayor recaudación. Uh-huh. Y resulta que no, sí se consiguen mayores contribuyentes, pero no hay mayor recaudación.
Eso es.
En parte es por el problema de la falta de crecimiento del Producto Interno Bruto. Al no haber un crecimiento de los ingresos reales, pues muy difícilmente, ¿no?, al que captes más contribuyentes te va a impactar en términos de la tributación.
Exacto. En parte eso, y también en parte problemas de evasión, que es otro problema muy serio.
Este es uno de los problemas que arrastramos desde hace mucho tiempo, que además la evasión está un tanto, yo creo que estimulada por la propia ley, que permite
la ilusión fiscal, el régimen de consolidación fiscal.
Exactamente. Ese régimen más otras otras formas preferentes, digamos, que tienen algunos causantes, particularmente los de más altos ingresos. ¿Verdad?
Sí.
Es esto uno de nuestros gravísimos problemas que, bueno, en alguna forma está estimulado por la propia permisividad, digamos, de la ley.
Sí, el problema del impuesto a la renta es que se llenó de hoyos, vamos a decirlo. Se fueron dando exenciones, deducciones, en fin, y de tal manera que ahora es bastante complicado. Esto se quiso remediar con el IETU. O sea, ese era el objetivo del IETU. Un nuevo impuesto para... La idea era después eliminar el impuesto a la renta y dejar uno. Sin embargo, no
se ha podido ni una cosa ni la
otra. Un impuesto de control.
Bien, vamos a hacer una breve pausa musical. Regresaremos. Gracias.
Está escuchando Momento Económico. El teléfono en cabina, 55 36 89 89.
Continuamos en Momento Económico.
Bien, ¿hacia dónde consideran ustedes está encaminada actualmente la política hacendaria, es decir, en la administración gubernamental actual? Marcela.
Ok. Pues prácticamente en la actualidad tenemos ya nuevo presupuesto, tenemos nueva ley de ingresos, que son muy parecidos al 2011. ¿Esto qué quiere decir? Pues vamos a seguir dependiendo del petróleo, vamos a seguir con problemas de evasión, de elusión fiscal, una distribución de la carga impositiva bastante recargada en ciertos sectores de la población, sobre todo en los sectores que son causantes cautivos, estamos hablando de asalariados fundamentalmente.
Sí.
Y por el lado del gasto, no vemos mayor gasto en educación que se requiere.
Con urgencia.
Con mucha urgencia. Más que nada está enfocado el presupuesto ahorita en gastos de seguridad social. Lo poco que se aumenta se va por ahí. Uh-huh. Perdón, no de seguridad social, sino de seguridad pública.
Sí.
Y esto, pues, quiere decir que nuestro país seguirá tal cual. No veo muchas perspectivas. Esperemos que para el 2012 esto un poco se modifique. Pero por lo pronto no hay augurios de un cambio fundamental.
De hecho, quedó casi igual el presupuesto al del año anterior. Y bueno, hay que considerar que hay un incremento de población, sobre todo de población económicamente activa, es decir, gente que sale de los estudios, gente joven sobre todo, que no tiene ubicación. Este es muy grave asunto, ¿verdad?
Y lo que parece ser que se está promoviendo de alguna manera o cómo resolver esto, porque el hecho de que quede igual, tenemos que considerar también que hay inflación. Entonces, en realidad no es que quede igual, sino queda peor.
queda por abajo del anterior.
Al año anterior. Sí. Entonces, ¿cómo resolver esto? Pues, de acuerdo con los documentos que tenemos, es con deuda. Y ahí vamos a caer en otro problema que ahorita no tenemos. Probablemente en un mediano o largo plazo.
Sí, los mayor deuda, ¿verdad?
Así es.
Sí. Yo quisiera más o menos comentar las cifras precisamente del presupuesto de egresos en la versión final que el Congreso aprobó. Y es una cantidad cercana a los 3.706.922 millones de pesos en relación a la de 2011, que fue de 3.438.000. Esto nos hace más o menos un incremento en términos nominales del 7.5%. Si a eso le restamos aproximadamente un 4% de inflación que tengamos para el mismo año, pues nos arrojaría más o menos un incremento en términos reales, dependiendo si la inflación se mantiene en esas condiciones, de crecimiento en términos reales. Sí. O sea, sí hay un crecimiento en materia de gasto, creció incluso la propuesta, se ampliaron los recursos en función a la propuesta del Ejecutivo, pero también hubieron algunas reasignaciones importantes. A nivel de la propuesta de la Administración Federal, por ejemplo, los ramos autónomos y las entidades sujetas a control recibieron, salieron afectadas negativamente en la versión final aprobada por el Congreso, mientras que los ramos administrativos y generales se incrementó el presupuesto final, por ejemplo, en ramos administrativos en más del 5.51%. Esto efectivamente pues nos dice que algo crece en algunas áreas, aunque la condición estructural, como dice la doctora Marcela, pues no se acaba, digamos, alterando en lo fundamental. Sí necesitamos como que una ingeniería, digamos, financiera mayor, tanto a la parte de ingreso como del gasto, pero bueno, sí tenemos al menos un presupuesto en términos, digamos, nominales, históricos, que pudiéramos optimizarlo aún más, ¿no? Y que al menos el Congreso sí hizo algunas adecuaciones en áreas específicas.
Se habla, sobre todo de forma muy apologética, pues, acerca de que se ha incrementado el gasto en infraestructura. ¿Qué me pueden decir de esto?
Nosotros tenemos, en este caso, que el área de infraestructura durante mucho tiempo por la actual administración estuvo siendo presumida como un área clave en materia presupuestal. Uh-huh. Pero cuando uno iba a los informes, sobre todo de la Cámara Nacional de la Industria de la Construcción, más que los avances que la Secretaría de Hacienda, la Subsecretaría de Egresos presentaba, pues la realidad era contraria, ¿no? Muchos proyectos carreteros, que es la parte, digamos, troncal de la parte, digamos, de infraestructura en donde se concentra la mayor parte de los recursos, pues estaban plagados de problemas, ¿no? El chiste es que era que prácticamente estábamos hablando de pura remodelación más que de construcción de nuevas autopistas y carreteras. Tan fue reconocida esta situación que el propio legislativo hizo adecuaciones a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, fue la dependencia, el ramo 09, que es el de Comunicaciones y Transportes, fue el ramo que más cambios introdujo el legislativo, autorizándole un incremento por encima de la propuesta del Ejecutivo de más de 15 mil millones de pesos, ¿no? Que de alguna manera pues se espera un uso positivo de ellos para que también funja como un aliciente para el crecimiento y el desarrollo.
Aquí tendríamos que ver también, al final de cuentas, qué pasa con la cuenta pública. Si ustedes revisan ya el gasto ejercido, nos daremos cuenta que mucho de este recurso que ahorita se está autorizando no se ejerce. Y ahí viene el problema de los subejercicios. Sí. Y en esto, en infraestructura, es uno de los problemas. ¿Por qué? Porque se está dejando mucho a la empresa privada.
Efectivamente.
Entonces, aunque se aprueben recursos, ya lo ejercido es otra cosa.
Eso iba yo a preguntarles precisamente, que una cosa es cuando se aprueba el presupuesto de egresos y otra cuando se llega al final del año y realmente hay, sin ejercer o en subejercicio, diferentes renglones y no de poca monta. No. Son muy importantes. Específicamente parece que en infraestructura todo lo que se tenía para carreteras en 2009 no se ejerció. Eso es lo que yo supe. Y en 2010 se hizo un subejercicio también muy considerable. Entonces, ¿dónde quedó todo ese dinero? Por porque nunca he regresado esto a la tesorería. Esto no regresa. Quedan conformados fideicomisos que no tenemos muy claro a dónde se ubica esto y quién maneja ese monto de recursos, ¿no? Esto es grave porque teniendo un presupuesto tan restringido, tan pobre para un país con tantas necesidades como el nuestro, no se ejerza. Entonces, ahí tiene que haber mucha más transparencia, ¿no uh-huh. es cierto? Tenemos un grave problema de transparencia,
sí.
A lo que estamos ahorita.
Y ese problema de transparencia se va para todo el presupuesto y para los impuestos.
Efectivamente.
O sea, nosotros que nos dedicamos a investigar, sí. el gran problema que tenemos es conseguir la información. Es complicado. Por ejemplo, en el caso del impuesto sobre la renta, lo que queríamos saber era cuánto se recaudaba por parte de las personas físicas, estamos hablando de causantes menores, y por el otro lado los causantes mayores. Y no es posible.
No existe forma.
Sí. Lo más que se llega es a 2008, pero no se puede conseguir un periodo más o menos que pueda uno ver tendencias. Es prácticamente imposible. Y esto se va en todos los ámbitos, sea lo que sea. Es muy complicado, hay información, sí, pero no tiene el suficiente grado de desagregación como para poder hacer algún análisis. Se complica encontrarlo y si se él llega a encontrar, nada más se encuentra de 1 o 2 años. Entonces, y esto es para todo.
Es decir, esa desagregación que de la cual estás hablando, probablemente la encontremos, pero con retraso. Se procura dar, como dicen, a toro pasado, la información para aquel que quiera saber qué es lo que ha ocurrido o está ocurriendo en el presente. Sencillamente no haya forma ni siquiera de hacer, una denuncia, porque es para denunciarlo esto, ¿verdad? Que no haya información suficiente para el ciudadano común. Ya no digas, pues, para la investigación, no tenemos realmente los elementos suficientes para llevar a cabo con profundidad una investigación sobre esto, que es tan importante, es de primer orden.
Y yo me atrevería también a comentar que lo mismo pasa en la parte del gasto, en términos de la laxitud. Cuando uno ve, precisamente, por qué tan altos los niveles de subejercicio, y va a los reportes de Hacienda, y bueno, pues la respuesta es de que están en tiempo, ¿no? Que no es propiamente que haya subejercicio, sino que las obras están en conclusión, ¿no? Y que van acorde a la calendarización con la que se contrataron las obras, ¿no? El problema es que, bueno, es un porcentaje muy alto, que muchas de las veces dice, bueno, ¿hasta qué plazo de tiempo extra se tiene a fin de que se reporte el ejercicio como tal del ingreso, del recurso, ¿no? Entonces eso sí también se tiene que trabajar de manera más seria.
Sí, Marcela.
Precisamente este tema se va a tratar en una de las mesas que se llama Balance Fiscal, Transparencia, Opacidades y Subejercicios. Precisamente ese es el objetivo. Analizar todo este tipo de problemas que se presentan tanto del lado de ingresos como del gasto.
Sí.
Y podríamos incluir de la deuda.
Claro.
Porque también en cuanto a deuda hay problemas para poder conocer muchos datos.
Es cierto. Sí, es en general pues la deficiencia grave que nosotros encontramos como investigadores en la universidad es esta falta de información, ¿verdad? Es decir, es una información asimétrica, porque probablemente en otros sectores, no sé, de análisis seguramente de la propia Secretaría de Hacienda, sí exista toda esta información, pero nosotros no contamos con ella. Y esto, bueno, según la ley de transparencia, debiéramos tener acceso a ella. Bien, hay algunas llamadas que quiero mencionar, agradecer a Lucrecia Espinosa Aburto, a Miguel Martínez y a Teresa Tinoco, sus llamadas de felicitación a nuestros invitados, a nuestra mesa de hoy y al programa. Muchas gracias. Y pregunta Lucrecia Espinosa, ¿por qué razón las empresas que cotizan en la Bolsa de Valores no pagan impuestos en México?
Bueno, pues así está la ley, o sea, no es ilegal. Legalmente están dentro de lo que se estipula en la ley el no pago de impuestos en este caso.
¿La razón?
Podríamos decir que allí son, más que nada, esto ya no cae dentro del campo técnico, sino más que nada dentro del campo político,
sí,
fundamentalmente.
Sí.
Quizás también habría que acotar esta idea de que estamos en un contexto de globalización y el no pago de impuestos es pretextado como un incentivo para atraer a la inversión extranjera también, sí, en la parte bursátil y por lo tanto también a la interna, ¿no? Entonces la liberalización financiera iría en el sentido de limitar al máximo nivel posible el cobro de impuestos en este tipo de sectores para supuestamente mantenerlos en la competitividad, algo que estaría sujeto también a cuestionamiento, ¿no?
Sin embargo, hay países como Brasil que sí cobran. Ya cobra impuestos sobre esto, o sea, y no le ha pasado nada. Inclusive es un país que ahorita es de los que están en la punta, digamos, dentro de los países de América Latina, su economía.
Chile con el impuesto Tobin, ¿no? Que lo aplica a la salida.
También por dentro, ya tienen impuestos al capital, sí, fuertes.
Así que a pesar de la globalización, podría, por supuesto. Claro.
Yo creo que, bueno, en parte es la globalización como... digamos, vista en forma general, pero en mucho el decálogo de Washington, el llamado consenso de Washington, tiene especificado realmente que haya estímulo al flujo de capital externo para países como los nuestros. Entonces, uno de las formas de estímulo es también no cobrar nada. Eso es para flujos externos. Para los internos también, para toda aquella gente que está dispuesta a invertir, aunque sea en la bolsa de valores, ¿verdad? Especulativamente, hay este estímulo.
Aunque
es un estímulo.
A lo mejor, ya ahora con la crisis que tienen los países europeos, ya muchos de los líderes europeos están proponiendo la necesidad de grabar este tipo de capitales.
Efectivamente.
Entonces, si esto se lograra, sería una gran ganancia, no solo para Europa, sino para todo el mundo, porque para que funcione esto, necesitan ponerlo todos los países.
Claro.
Sí. Aunque ya vimos que el caso de Brasil fue exitoso. Ha sido exitoso, no fue, sino ha sido. Pero si esto se llegara a generalizar, sería muchísimo más provechoso para todos.
Sobre todo que México lo viera de esta manera, ¿no? No tuviera, digamos, ese temor.
Las investigaciones al respecto dicen que el establecer impuestos a este sector de la economía, lejos de restarle competitividad, le da estabilidad a las propias economías, ¿no? Entonces, estos impuestos darían estabilidad y eficiencia al sistema, pero además le aportarían recursos a los gobiernos federales, ¿verdad?, que pudieran ser sustituir a otras áreas que quizás estuvieran afectando, digamos, por ejemplo, el ingreso de clases medias y clases bajas, por ejemplo.
Sí, en mucho, yo creo lo que también la doctora Astudillo, Marcela Astudillo, decía al principio, hay una cuestión política de fondo que habría que tener muy en cuenta.
Claro.
Varias, digamos, personajes, sobre todo, que forman parte de la bolsa, que están cotizando en bolsa, sus propios empresas, bueno, son también a veces parte de los gabinetes políticos, y esto hace un paréntesis para que ciertas personas pues no sean afectadas esos intereses. Y son parte también de los que toman decisiones y bueno, esto ya se vuelve un tanto cuanto que por eso se llama de un gobierno gerencial, es que verdaderamente están en favor de sus propios intereses. Esto habría que decirlo pues con toda verdad.
Y fue muy conocido el caso de Banamex. Cuando se vende Banamex no se paga nada de impuestos. Así estamos hablando de muchos miles de millones de pesos.
El caso de Bancomer, que ni siquiera se hizo la transacción en México, que se hizo en España, ¿no?
Sí.
Que también fue otro banco.
Esto lo permiten el manejo de bolsas, capital especulativo, fundamentalmente.
Así es. Bueno, Miguel Martínez dice, en cuanto a las exenciones de impuestos, a pesar de que sea inconstitucional, los actores políticos los promueven en las leyes. Bueno, sí.
Bueno,
sí, porque está aceptado.
Sí, sí, es y no es inconstitucional, es legal. Ahora, ¿qué se busca con una exención? El dar apoyo a ciertos sectores, digamos. Eso es la función principal. Sin embargo, esto se ha tergiversado un poco y en realidad se da a los sectores que desde el punto de vista político me conviene. no es a los sectores que económicamente requieran de ese apoyo. Ese sería el problema.
Exacto.
O sea, por eso digo sí, de que es legal, sí, porque está dentro de la misma ley. Pues,
digamos que no es ilegal.
No es.
Más que decir que es legal, no es ilegal.
Ajá, exactamente. Porque está dentro de la ley,
está
contemplado.
Los regímenes de incentivos.
Ya el problema es a quién se le da y a todo el uso discrecional que hay dentro de este manejo, ahí sí ya es otra cosa. Ahí sí ya caeríamos dentro de lo ilegal, digamos.
Sí, efectivamente. Bien, hay un problema, pues todos lo sabemos, el problema de la deuda soberana. ¿A qué se refiere?
Bien, la deuda soberana se refiere a la deuda de los gobiernos. Estamos hablando, por ejemplo, en el caso nuestro a nivel federal, no tenemos un problema tan grave hasta ahorita, digamos, de manera oficial. Tenemos, sin embargo, en los estados sí tenemos un problema bastante serio, que además está aumentando. Y que me temo que va a seguir aumentando, por ejemplo, con la eliminación del impuesto a la tenencia. Ese impuesto, si bien está dentro de las potestades del gobierno federal, el 100% se los daba a los estados. De tal manera que si ahora eliminan ese impuesto, ¿qué es lo que va a pasar? Pues simplemente los recursos que era de los estados ya no lo van a tener. Entonces, ¿cómo van a subsanar ese problema? Pues me temo que va a ser con más deuda, que de por sí ya están endeudados. Este ha sido un proceso más o menos del 2005, que viene incrementándose de una manera muy importante. Y allí me temo que esto se acentúe más en el caso de todas las entidades federativas.
Sí. El caso de la deuda soberana hace referencia a un acuerdo internacional que se dio prácticamente después de la Segunda Guerra Mundial, en donde cualquier empréstito que se le otorgue a un país, pues no va a ser o no va a poder ser cobrado este empréstito en caso de alguna siniestrabilidad por parte del país deudor con cargo al territorio o a la población, por ejemplo, ¿no? Si no se puede pagar, bueno, lo que queda en riesgo es el nombre, el prestigio del país, pero no tienen oficialmente los países o las empresas o los ciudadanos de estos países que dieron el préstamo la forma o la posibilidad de cobrarse de otra manera este empréstito. A eso hace referencia, digamos, el concepto en términos generales de deuda soberana. Y como apuntaba la doctora Marcela, eso es también aplicado a nivel interno. El problema, por ejemplo, es que ni siquiera estamos hablando de que esté acotado nada más el problema de las deudas públicas a nivel de los estados. A nivel federal también tenemos el problema porque la deuda interna ha crecido de manera prácticamente exponencial y la deuda externa pues no está tampoco tan controlada. Sigue creciendo, aunque efectivamente no tiene los mismos los niveles de crecimiento que llegó a tener en los 80s y los 90s, pero bueno, también representa un problema y es algo que sí tienen que atenderse, se tiene que atender a todo nivel, digamos, para que efectivamente no se hipoteque el uso de los ingresos públicos futuros para efectos de pago de deuda.
Por lo pronto, la participación de la deuda en el PIB todavía es baja, o sea, es algo controlable, por lo pronto. Pero sí, como dice el compañero, existen posibilidades de que si hay un incremento en el presupuesto mínimo, pero hay el incremento en cuanto a ingresos no lo hay, pues ese déficit, aunque sigue siendo mínimo, hay que cubrirlo de alguna manera. ¿Y cuál va a ser?
Y es siempre deuda.
Deuda.
Sí,
así es.
Por supuesto.
Bien, vamos a hacer otro puente musical bonito y regresamos.
Está escuchando Momento Económico por Radio UNAM. Teléfono en cabina es el 55 36 89 89.
continuamos en Momento Económico.
Bien, a juicio de ustedes, ¿cuáles son las medidas en materia fiscal que han dañado más a la población de menores ingresos?
Pues desde mi punto de vista sería la gran evasión fiscal, porque esto hace que se recargue la carga tributaria, que quede pesando sobre la población de más bajos ingresos. Ahora, también, ya si nos vamos a detalles, la misma ley del impuesto sobre la renta, podemos revisar la tabla con la cual se cobra. En el caso de este impuesto hay una tabla donde el porcentaje se va incrementando en función de la cantidad recibida de ingresos. Si nosotros la revisamos, vemos que hay una progresividad muy fuerte en los niveles de más bajos ingresos, y llega a un límite en los altos ingresos, y ahí ya se vuelve, ya no es progresiva, sino se vuelve proporcional. Entonces tienes allí una carga extra para los niveles de más bajos ingresos. Eso es por el lado del impuesto sobre la renta. Si nos vamos por el lado del IVA, también son los que más tienen que cubrir este impuesto. ¿Por qué? Porque la mayor parte de sus ingresos es para el consumo.
Exacto.
A diferencia de las clases que tienen mayores recursos, pues una parte de sus ingresos lo ahorran. Pero en el otro caso, casi todo se va al consumo, y es un consumo que está gravado. Entonces, ahí podríamos ver también una carga que pesa más sobre
los menores ingresos.
Claro.
Sí, pues yo acotaría también esta idea del impuesto a los depósitos en efectivo, ¿no? Que incluso se bajó el monto a 15,000 pesos y que creo ataca a este porcentaje de la población que ha estado cautivo en términos del pago de los impuestos y va a estar más presionado al mantener este tipo, digamos, de tributos. Y lo mismo con el IETO, ¿no? Para las personas físicas, creo yo que encarece no solamente el pago de los impuestos, sino toda la tramitología y los costos para cumplimentar esta estructura cada vez más compleja tributaria en la que se inserta el ciudadano común, ¿no? Y que si a eso le sumamos precisamente el haber mantenido o dejado en el nivel del 16% el IVA, bueno, pues sí, nos representa una realidad muy complicada para el contribuyente cautivo, ¿no?
Sí, efectivamente, es el que proporcionalmente paga más. Es decir, es altamente regresivo, digamos, en términos técnicos.
Y el IETO es proporcional completamente. Ahí sí no hay progresividad.
Sí, así es.
Sí, porque es una tasa única.
Una tasa única.
O sea, por definición es una sola tasa, por lo tanto es proporcional totalmente.
Sí. Y por lo tanto regresivísima.
Sí. Sí. Así y aquí es. Yo creo que vale la pena comentar para tener una idea de cuánta población estamos hablando en clases pobres. Uh-huh. Este dato de los que perciben hasta 2 salarios mínimos representan el 60.3% de las personas.
Así es.
Y entre 2 y 6 salarios, 3 y 6 salarios, el 31.6%.
O sea, estamos hablando de un 90% de la población
que llega a percibir hasta 6 salarios mínimos. O sea, eso es gravísimo. Uh-huh. Y si a esto le agregamos la carga impositiva, nos damos una idea de por qué somos un país subdesarrollado.
Efectivamente.
Hay que recordar que el subdesarrollo implica mala distribución del ingreso, concentración del ingreso en un sector muy, muy pequeño de la población.
Efectivamente. Bien, bueno, ¿cómo piensan ustedes que puede estructurarse un gasto público que permita hacer frente al deterioro económico que padecemos? Decimos no solo deterioro económico, sino social, que se vive en estos momentos. ¿Cómo ves
Pues yo me ceñiría un poco a las adecuaciones que hace el legislativo a la propuesta del ejecutivo, ¿no? Las áreas que el legislativo concibe como prioritarias, ¿verdad? Y las cuales recibieron incrementos presupuestales. Nuevamente, al menos creo yo que el legislativo en ese sentido está haciendo su tarea de complementar, digamos, las áreas en las que se tiene que ejercer el presupuesto, y él juzgó, por ejemplo, que tanto el área de comunicaciones y transporte tenía que recibir incrementos presupuestales, como las áreas de agricultura, medio ambiente y recursos naturales, educación pública, salud, hacienda y crédito público y reforma agraria. Creo yo que los legisladores se están anticipando al escenario en el que nos vamos a mover en el próximo año y están queriendo, al menos con estas adecuaciones, imprimirle un carácter contracíclico, ¿verdad?, a el presupuesto para de esta manera temperar alguno de los efectos, ¿no?
Vamos a ver.
Diría yo que pues estas áreas que fueron, digamos, las importantes por parte del legislativo, pues nos estarían también indicando hacia dónde tendría y debería de estarse ejerciendo el presupuesto para solventar los efectos de la crisis.
Ahora, en esto del, quiero retomar el asunto del gasto contracíclico. Creo que esto es importantísimo.
Sí.
O sea, si queremos un mayor desarrollo económico, necesitamos a fuerzas dedicar gasto, por ejemplo, en infraestructura, o gasto que sea autoliquidable, vamos a decirlo de alguna manera, o sea, gasto que produzca ingresos en algún momento dado. Si nada más nos enfocamos a gasto corriente, esto es un gasto en el cual no simplemente son bienes consumibles, pues no vamos a crecer. Entonces, si queremos crecer, necesitamos, dar algún aliciente a la economía. Pero ¿cómo le vamos a dar? Gastando en infraestructura, gastando en creando fuentes de empleo. Porque de otra manera es muy difícil hacer un simple reacomodo de gasto de una secretaría a la otra. Creo que no nos resuelve el problema.
Así es.
Desafortunadamente.
Desafortunadamente no, aunque mantiene, digamos, a la burocracia casi en general, no es suficiente, ¿no? Es que no es suficiente. Hay que pensar en el gasto en inversión.
Y cuando uno analiza, por ejemplo, los incrementos o las remuneraciones a la alta burocracia, porque pudiéramos pensar que, en las áreas sociales que están desatendidas por este país, se justificaría la contratación de maestros, de médicos, ¿verdad?, para atender esos rezagos, y no necesariamente va en contra esto del crecimiento económico. Lo que sí es abiertamente, digamos, objetable, pues es que las remuneraciones a los funcionarios altos en las distintas administraciones, pues tengan los niveles que se tienen, ¿no?
Efectivamente.
Entonces yo creo que eso sí tendría que también someterse a discusión.
Sí, por supuesto. Quiero agradecer a Alberto Carvajal, a Berta Hernández Lugo, a Andrea López, a Esperanza de León, a José Contreras, muchas llamadas, ¿eh? No crean que no, Carlos Santana, Rocío Arriola, y Tiwi Díaz, Sandra Escutia, que felicitan a los invitados y al programa. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Y hay algunas preguntas, ¿no? Alberto Carvajal pregunta si saben ustedes la cifra del pago a Fobaproa o al OIPAP del dinero que se le pagó a los bancos. ¿Tú tienes algún...?
Pues ese es un rubro ahí muy
ese es
poco transparentemente reportado, ¿no?
Es una opacidad
definitivamente. En términos generales, sí se requiere hacer una investigación, porque no es nada más el fondo al IPAF, ¿no? Aquí hay que meterse a analizar a los pidiregas, hay que ver toda esta deuda contingente que se esté contratando en la actualidad, para verdaderamente conocer el monto, ¿no?
Sí.
Sí hay, un recurso que se destina para el pago de la deuda y el manejo mismo, ¿no? Y su amortización, pero realmente es una información muy, muy poco.
Es difícil de rastrear.
Y aparte es muy dinámica, porque se siguen acumulando muchas veces otras deudas y algunas se pagan. Entonces sí necesitaríamos, no tendríamos ahorita, yo no tendré el dato ahorita.
No,
exacto.
Yo tampoco, no, confieso que no, aunque sí, en un momento sí le llevé la pista, ahora no. Y es muy, muy complicado llevarle la pista a esto porque nunca se dan las cifras igual. O sea, se desagregan, se agregan, se quitan, hay años en que no aparecen, meses en que no se ven. Entonces es un juego ahí también de opacidad muy deliberado. Entonces, perdón que no podamos darle respuesta a ello. Él dice, ojalá ese dinero se le diera a las universidades. Ojalá. Estaría muy bien. Es un buen
claro,
deseo.
Por supuesto. Sí.
Berta Hernández Lugo dice, con este problema europeo de crisis económica, sobre todo de España, se planea que llegaran a México 7,000 jóvenes españoles. ¿Se planea? Bueno, no sé quién lo planea, pero dice aquí que a lo mejor tiene algún dato, ¿no? Uh-huh. ¿Qué va a pasar si para muchos mexicanos no hay?
Bueno, pues la migración al principio era de África hacia España.
Sí.
Ahora, pues, tienen un problema ahí también de paro, como le dicen ellos, al desempleo.
Sí.
Muy alto.
Así es.
Y probablemente sí haya migración ahora hacia América Latina. ¿Por qué América Latina? Pues por el idioma. O sea, sí, tienen la facilidad. Pero así como que haya algún plan, que yo esté enterada, no. Pero de que existen las posibilidades, sí existen.
Existen,
por
sí.
Por supuesto.
Aunque, bueno, estaría difícil que...
Quizás un convenio con la Secretaría de Educación Pública, ¿no? A nivel que será de intercambios educativos.
Pero se hace mucho, 7,000 personas.
Sí,
así
sí,
de,
bastante.
Bueno, a lo mejor tiene datos que nosotros desconocemos.
Sí.
Sería muy, muy alarmante eso también, ¿no?
Sí, porque no hay empleo suficiente para los mexicanos.
Claro. Exacto.
Ese es el problema.
Sí. Bueno, en México, dice Andrea López, no funciona el sistema tributario porque los funcionarios son corruptos. Bueno, es una opinión respetable, pero habría que desagregar un poquito lo que dice, porque sí, la corrupción está presente, desde luego sí sabemos que existe, pero no es básicamente por ello que el sistema tributario está mal. Tiene problemas estructurales de los cuales ya han hablado los invitados y que habría que considerar, ¿no? Por lo pronto, el subdesarrollo es un mal estado de cosas, ¿no? Entonces, esto es algo que no es de ayer antier o de hace dos gestiones presidenciales. Arrastramos ese problema desde hace décadas.
No, de sí. hecho, desde que se inicia el sistema tributario.
Desde
porque estamos
que
hablando, uh-huh. cuando llegan los españoles, lo que hacen es vender el puesto de recaudador de Hacienda.
Así es.
Lo subastaban. De tal manera que ya
desde ahí
inicia...
Incluso las reformas borbónicas, en el fondo, se establecieron pues para poner orden en términos del pago y remisión de impuestos a la corona, ¿no?
Uh-huh.
Sí.
Bueno. Esperanza de León dice, antes los estados no contaban con el pago de tenencia. Entonces, ¿cómo vivían? El gobierno no es congruente. Cuando surgió la tenencia, se anunció que era provisional y no fue así. Ya no sabemos qué esperar del gobierno... crean impuestos que perjudican más a los que menos tienen.
Coincidimos en la última parte y la tenencia, bueno, desde que se crea, cuando en 1980, cuando se establece la ley de coordinación fiscal, digamos, se empieza a distribuir algunos impuestos y la tenencia queda en los estados. Desde uh-huh. entonces, o sea, estamos hablando ya de
sí, que por lo
tiempo.
Pronto esos recursos que eran dedicados a los estados ya no contarán con ellos.
Exactamente. Pero en algunos estados, bueno, ya hay dos que dijeron que no lo van a implementar a nivel local.
Uh-huh.
Porque recuerden que tanto el gobierno local como el gobierno federal tienen capacidad para poner impuestos.
Así es. Bueno, hasta hoy parece que lo han eliminado.
Dos, pero sí hay otros que ya dijeron que sí lo van a poner para el próximo año.
Oh, bueno, hay que estar sí. pendientes de eso. José Contreras felicita al programa, gracias. Carlos Santana dice, ¿pueden dar un teléfono para inscribirme al seminario? Sí, cómo no, con mucho gusto. Les vamos a dar los teléfonos 5623-0100 y pedir, por favor, a difusión. Allí mismo el teléfono les va a indicar qué número marcar y con mucho gusto allí les dirán la forma de inscribirse. Bien. Pueden llegar, por supuesto, y se inscriben en ese momento. Rocío Riola, ¿pueden repetir las fechas y el título del seminario? El seminario se llama Las políticas proactivas
en el ámbito fiscal
Ajá.
y financiero en la coyuntura actual. Ingreso, gasto, deuda y políticas del Banco Central.
Así es. ¿Y las fechas son?
28 al 30 de noviembre.
28 al 30 de noviembre, propiamente la próxima semana. Están ustedes cordialmente.
¿La hora?
espera, desde pues las 9 de la mañana.
Las 9 hasta las vespertinas estaremos terminando entre 6 y 7 de la tarde.
Sí, sería como de 9 a 3 y como de 4 a 7. A 6, más 7, o menos, sí, puede, o a 6. Tiwi Díaz felicita a los invitados. Sandra Escutia también, muchísimas gracias. Y bueno, ya un poco se había caracterizado en este programa ahí al inicio por ustedes acerca de que el presupuesto de la Federación es poco más o menos igual, digamos, que el del año pasado y hasta del antepasado. Guarda casi una línea, digamos, muy poquito se ha movido, sí, aunque lo poco que se haya movido, pues ha sido, digamos, en beneficio de algunos sectores, como ya lo mencionó en su momento el maestro Ernesto Bravo. Pero, a ver, existe déficit público en las finanzas de nuestro país, y decir esto, o querría decir en última instancia que estamos a salvo de un déficit de la magnitud que están sufriendo ahorita algunos países desarrollados, Marce.
Hasta ahorita sí estamos a salvo, hasta ahorita, sí, aclaro, porque no sabemos al final de cuentas cómo va a desembocar este problema de crisis, porque tenemos una banca globalizada. Entonces, lo que les pasa a sus sucursales, tenemos bancas, por ejemplo, dos bancos importantes son españoles, que están en serios problemas ahorita, las sucursales. Ajá. Y que por esa vía pueden transmitir el problema en las matrices están en España a las sucursales que están en México. Uh-huh. Pero por lo pronto tenemos deuda, sí la tenemos, es manejable, sí es manejable en cuanto si vemos desde el punto de vista del PIB. Sin embargo, el problema que veo de fondo es, desde mi punto de vista, por un lado los pidiregas, y por el otro lado, la deuda de los estados y municipios. O sea, sí, si esto se sigue incrementando, definitivamente nos va a afectar a nivel país. No va a quedar la deuda de Coahuila o la deuda del estado X. Va a ser deuda nacional.
Bien. Pues, lamentablemente, hay estimados compañeros, se nos acabó el tiempo. Entonces, solo me resta agradecerles cumplidamente su asistencia, particularmente por sus valiosos conocimientos sobre el tema. Muchísimas gracias. Gracias a todos nuestros radioescuchas por su interés y por su participación en el programa. Y quiero agradecer a los controles técnicos en manos de Socorro Montes, en la producción a Santiago Hernández y Araceli Martínez. Bueno, quedo de ustedes, segura servidora, la coordinación y conducción a mi cargo, Irma Manrique, quien les desea muy buen día y mejor fin de semana. Gracias.
Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó
Momento Económico.